Cuando estrena algo, cuando tiene una alegría. Todo tipo de bendiciones, cuando una persona se va de viaje o pasa una situación de peligro, regresando dice una verajá especial a Gomel, sube al Sefer y dice a Gomel, a Hayadim Tobot, Shegemalá Nicol Tú. Hay varios tipos de bendiciones que son ocasionales por situaciones que se presentan en la vida. Dice su jefe una cosa muy rara. Muy rara, dice así. Aquella persona que no vio a su compañero 30 días, pasaron 30 días que no vio a su compañero. Cuando lo ve después de 30 días, ¿qué tiene que decir? Tiene que decir una bendición. Después de 30 días que no vio a su compañero, tiene que decir una bendición. ¿Qué bendición dice? Baruch Atah Hashem. Ahí está, Shulchan Aruch, página. Capítulo 225, inciso 1, Saif 1. Dice, Arroet Javeró Lahar Shloshim Yom. El que ve a su compañero después de 30 días de no haberlo visto, Omer Shehyanu. Dice la bendición de Shehyanu. Shehyanu es una bendición de alegría. Así como la persona está contenta de estrenar una fruta nueva, cada año que estrena una fruta cuando viene la temporada de la fruta, dice la verajá de Shehyanu. O cuando una persona estrena una ropa nueva, dice la verajá de Shehyanu. Cuando llega una fiesta nueva, dice Shehyanu. ¿Qué dice Shehyanu? Bendito tu Dios, que nos diste vida y salud. Nos hiciste llegar hasta el tiempo este. Entonces también cuando la persona ve a un compañero que hace mucho que no lo vio y le da alegría de verlo, tiene que decir la verajá de Shehyanu. No verlo, uno va a la respuesta a recibir a un familiar que se puede ver, que uno duerme con todo, que se puede ver. Bueno, bueno. En la realidad mística no se acostumbra a decir esta verajá.
No se acostumbra a decir esta verajá de Shehyanu.
¿Por qué motivo?
Porque no siempre podemos definir con precisión qué tipo de amigo, qué tipo de compañero la persona está tan alegre de verlo después de 30 días de no haberlo visto. Entonces,
no hay el señor detrás.
Entonces, en la práctica no se acostumbra a
decir la verajá de Shehyanu,
porque no, imagínense ustedes.
Dice, imagínense ustedes que una persona vaya al aeropuerto a recibir a alguien, a un amigo, y de repente justo en ese mismo vuelo llega la suegra. Entonces, ¿qué dice? ¿Va a decir Shehyanu o no va a decir Shehyanu? Entonces no dice, ¿está contento o no está contento? Es un problema. Entonces, para no ofender, imagínense, se va a ofender cuando llega este, dice Shehyanu. Entonces, no se acostumbra a decir la verajá esta de Shehyanu. Sin embargo, dice el Mishnah Brura, dice acá el comentarista de Shulchan Aruch, dice, aquí al patio. Dice el comentarista de Shulchan Aruch dice que si es una persona que de veras uno siente mucha alegría, un familiar muy muy querido, un ser muy querido que uno recibe, por ejemplo, si llega la esposa de viaje, por ejemplo, Mashal, entonces uno está muy contento de recibirla, entonces sí, pues después de 30 días de no haberla visto, es algo muy raro, ¿verdad?, que un hombre no vea a su mujer 30 días. ¿Ah? Al hermano, alguien que de veras uno siente un cariño especial, dice el marido, la persona que dice la verajá de Shehyan. Ok, hasta ahí vamos bien. Dice el Shulchan Aruch, inciso 2. Ni shelo ra'a et javero, la persona que ve a su compañero después de Yud Bet Chodesh, después de 12 meses de no haberlo visto. Pasó un año que no lo vio. No 30 días, un año que no lo vio. ¿Qué verajá dice? Cuando lo vuelve a ver, dice, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam, Mehaye Ametim. Bendito tú, Dios, Rey del Mundo, que resucitas a los muertos. Pues tengo un año que no lo veo, yo pensé que se murió. ahorita lo veo, Mejaya Metim. Esto es algo muy, muy difícil de entender. Ok, Shehiano, 30 días que no lo vi, estoy alegre de verlo. Digo, Shehiano, estoy contento. Pero Mejaya Metim, que ya lo mataste. ¿Qué tipo de bendición es esa? Imagínense una persona que ve a un amigo después de un año que no lo vio, o dos años, lo ve y dice, Mejaya Metim, ¿por qué? Es que pensé que te habías muerto. Barminan, no nada más eso, más curioso todavía. Si una persona, Barminan, lo ale, no es solo oído un jajam, si una persona Barminan, se muere y resucita, no se dice ninguna veraja. No hay veraja para eso. No se estableció una veraja, una bendición. Aunque le veras, resucito. Y si lo ve después de 12 meses, dice, Mejayam,
es algo muy difícil entender.
Toda persona que no la has visto 12 meses, ya lo diste por muerto. Cuentan una vez que una persona vino de viaje, llegó de viaje, y otra persona le preguntó, oye, estuviste en París ahí, sí, ¿cómo está fulano? Ah, fulano murió, y Mengano murió, y Rubén también murió, y Shimon también, y la esposa también, y la mamá también. Dice, oye, todo, no, ¿cómo puede ser? Dice, no, que no estoy comiendo, ¿cómo estoy comiendo? Se me pone a comer, pregunta, ahorita estoy comiendo. ¿Cómo puede ser que 12 meses, dice, aquí abajo, explica una explicación, algo impresionante. Nosotros tenemos que saber, ahora estamos a 72 horas, aproximadamente 72 horas de Yom Kippur, 3 días de Yom Kippur, estamos en Aseret Yemei Teshuvah, los 10 días de Teshuvah, 10 días de reflexión, 10 días de meditación, 10 días de cargar energías para todo el año. La persona trabaja, como dijimos en otra ocasión, estas fechas es el diciembre de los años. Así como para los comerciantes, hay diciembre, como si dicen, hacen su diciembre y luego se van a dormir todo el año. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Qué pasa con nosotros?
¿Qué sucede con nosotros?
La Gemara dice,
tres libros se abren en los asesinos. O sea, se abren en los asesinos. Tres libros se abren en los asesinos.
¿Sadikir Gamri? Sadikim Gemurim, los Sadikim, la gente que tiene más obras de bien y se más que las obras de bien. Sadikim Gemurim, Sadikim Gemurim.
No, ahí nos voy, por favor. Venga el broche, venga el broche.
Tzadikim Gemurim, la gente que tiene más obras de bien que obras malas, son tzadikim. Estas personas se sellan en forma automática en Rosh Hashanah, se sellan para vida, así dice el Talmud. Reshaim Gemurim, la gente que todavía no tiene en su báscula más pecados que más obras malas que obras buenas, se sellan de inmediato en Rosh Hashanah, a lo contrario, de vida. Las personas que están Benonim, que están en el medio, Teluim Beomdim, quedan pendientes hasta Yom Kippur. Si hicieron Teshuvah, se sellan para vida. Y si no hicieron Teshuvah, entonces lo contrario. Pregunta un jajam, ¿y qué pasa si llega a Kippur y sigue siendo 50-50? En Kippur también pesan la balanza. Si después de Rosh Hashanah hacía un pecado y una obra buena, come cerdo y date de acá, come, ponete filín, ofende y hace un favor. Una mitzvah, una vera. Y llega a Kippur, igual, parejo, otra vez. ¿Qué pasa con esta persona? darle vida no es tzadik, y darle lo contrario tampoco no es rasha. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo dejan hasta el Kipur que viene? A ver.
¿Los malos se mueren?
Tanesuay, esa es otra pregunta, y hay respuesta también para esa pregunta. Vamos a ver ahora lo que dice el Talmud, y ahora van a ver qué impresionante es esto. Data Shem, esa pregunta es por qué hay tanta gente mala que siguen viviendo, ¿ok? Esa pregunta está formulada, no somos los primeros en preguntarla. Y esto está escrito en el Talmud hace 2000 años. Seguro se le habrá ocurrido a Maimónides preguntarla y a todos los grandes. No, tiene respuesta. Tiene respuesta, no tiene respuesta. No necesariamente. No necesariamente se muere, ese año. Puede ser que le quitan un año de vida de los últimos. ¿Ok? Así está escrito, es una de las respuestas. Lo que dice que es para muerte, no quiere decir que ese año va a morir. Puede ser que si tenía que vivir 120, le bajan a 119. Y el otro año le bajan a 118. Y el otro le bajan. Y cuando ya llega a 60, pues, boom, de repente, ¿qué pasa? No es de repente. Cada año, en cada Kipur, le iban bajando días, o meses, o años, según lo que Dios decide que le toca a esta persona. La pregunta es, ¿qué pasa si esta persona queda parejo en Kipur? Quedó parejo en Kipur. Dice un comentarista de Maimónides, dice así, en estos días que Dios le da la oportunidad a la persona de acercarse a Él, en estos días que cada persona que quiere sentir a Dios lo puede sentir, y es verdad, está comprobado, el que hace un pasito en estos días, un paso adelante, siente algo distinto, siente como que las cosas nacen, lo que uno a veces todo el tiempo dice, no me nace, en estos días siente uno que más le nacen las cosas. Eso es la oportunidad que Hashem da 10 días al año. En estos días que te dan la oportunidad de cambiar, no cambiar, es el pecado más grave que desnivela la balanza. ¿Entendió? No puede quedar una persona en el medio en Kipur. ¿Por qué? Porque si quedaste en el medio quiere decir que no cambiaste, no aprovechaste la oportunidad. El desaprovechar esta oportunidad, eso mismo es una falta. Pero no es ese el tema principal que quiero llegar. Otra cosa que quiero traer aquí, que me ha estremecido cuando lo estudié por primera vez. ¿Por qué cuando una persona ve a su compañero después de 12 meses, dice la bendición de Mejayá Metín? Explica aquí el comentarista de Shulchan Aruch, y yo después lo encontré, este comentarista tiene 60 años, yo después lo encontré en la computadora, lo busqué, y lo encontré que está escrito hace 2000 años en el Midrash. Dice, cada judío y judío, una vez al año en Rosh Hashaná, pasa un proceso de juicio. Rosh Hashaná es día de juicio. Como decimos en el rezo de Rosh Hashaná, en este día se va a juzgar las naciones, las personas. Milo Nifkat cayó más de. ¿Quién no se va a juzgar este día? Dice algo impresionante. El pueblo de Israel, o las personas, el pueblo de Israel, vamos a hablar del pueblo de Israel, no pueden mantenerse en el juicio de Rosh Hashaná. Lo más probable es que en Rosh Hashaná la sentencia haya sido no positiva. No hay quien pueda mantenerse ante la justicia. Como decimos en el rezo de Kipur, ahorita cuando lleguemos a Kipur van a ver, ahorita que tenemos el Mahzor este traducido, van a ver cómo dice. Y si tú me llegas a juzgar a mí como mis actos, pobre de mi vida, no va a quedar nada de mí. Si vas a querer pulirme de todas mis obras malas, no quedará. Si Dios va a llegar a la persona con justicia, no queda nada. La justicia es justicia. ¿Qué es justicia? Como una vez me pasó a mí, estaba en la aduana de Buenos Aires, era yo joven, chavo, traía unas cosas y no era contrabando, era ropa, pero para ellos excedía lo que se podía traer. Y dice, tiene para $800. Y dije, por favor, dice, aquí no hacemos favor. Aquí es la aduana. Aquí es la aduana, aquí no es favores, favores con tu abuelita. Aquí es el juicio, aquí es la aduana. Rosh Hashaná es aduana. Todos pasamos servicios migratorios. No, es juicio. Y en el juicio, no hay un ser humano. Ni Moshe Rabbeinu puede pasar el juicio. Porque una falla contra el rey, ya es suficiente para no pasar el juicio bien. Adán Arishón cometió un pecado. ¿Y qué pasó después de ese pecado? Antes del pecado de Adán, ¿qué pasaba? La persona iba a vivir ¿cuántos años? Para siempre. 6000 años hasta que venga el Mashiach. No existía la muerte. Un pecado trajo la muerte al mundo. A él, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Uno dice, ¿yo qué culpa tengo? Cada marichón pecó. Eso puede decir solamente la persona que no ha pecado en toda su vida.
La persona que no pecó en toda su vida, pregunta, entonces yo qué culpa tengo. La Gemara dice que hay solamente cinco personas en la historia que no han hecho un pecado en toda su vida. El Talmud cuenta cuáles son las cinco personas. Si no, es muy difícil. Mi maestro dijo, Rabás, dice, yo no entiendo cómo Adam Arishón en 930 años de vida cometió un solo pecado. ¿No existían? No existían. Bueno, suegra no tenía, pero nueras tenía. Nueras y cuñadas y ofensas y la shonará. Y ¿cómo no existían pecados? Sexo, hay de todo. ¿Cómo no hay pecados? La generación del diluvio se corrompieron. Que había pecados sexuales, pecados de idolatría. Hay muchos pecados. ¿Cómo no? Claro que existían. Dijo mi maestro, mucha gente pregunta cómo puede ser que Adán pecó. Yo pregunto cómo puede ser que pecó solo un pecado. Dijo mi maestro, es algo curioso que pudo una persona 930 años hacer un solo pecado. Volvemos al tema, Rabotá, y lo que más concierne al tema de nosotros. Dice el comentarista aquí de Shulchan Aruj, todos los judíos en Rosh Hashaná recibimos la sentencia no positiva, para no decir otra palabra. Llega Yom Kippur, la persona viene, enciende velas, da la tevilá, se prepara, ayuna, reza, pide, hace un poco de teshuvá, se arrepiente, un paso adelante, y a Kadosh Baruj Hu Dios rompe la sentencia negativa y le da vida. Por eso decimos en estos días, Avinu Malkenu, Kerá Roa Gezar, nuestro Padre, nuestro Rey, rompe la sentencia, rompe los malos decretos. Es decir, hay malos decretos y estamos pidiendo a Hashem que los rompa. Entonces, dice así, para la Torá, una persona sentenciada a morir se considera muerto. Si está escrito claramente en la Torá. ¿Dónde dice así? Al Pishenay Medim Yumat Amet. Por dos testigos será morirá el muerto. ¿Cómo el muerto? Morirá el que va a morir. No, el muerto. Para atrás, si ya tiene pena de muerte, ya es muerto. Si ya está sentenciado a morir, ya es muerto. Entonces, todos los judíos, ahora Naset y Meteshuvá, o la mayoría, vamos a decir la mayoría, tenemos Balminá en sentencia de muerte. Llegamos en Kippur, con la Teshuvá que hacemos, Akadosh Baruj Hu rompe la sentencia de muerte y nos da vida. ¿Qué se llama eso? Resurrección. Entonces, cada año en Kippur pasamos un proceso de resurrección, es una vida nueva. La vida que vamos a tener al otro día, este domingo, no es la vida que tenemos ahora. Ahora tenemos una vida sentenciada a muerte, y a partir del domingo es una nueva vida. Es como una persona que murió y revolvió. Por eso, si tú no ves a un compañero 12 meses, seguro pasó un Rosh Hashaná y Kippur. Entonces, ¿qué bendición tienes que decir? Bendito tú, Dios, que revives a los muertos. Revives cuando tú ves a una persona después de 12 meses. Seguro esta persona murió y volvió a revivir. ¿Cuándo murió? En Rosh Hashaná. ¿Y cuándo revivió? En Yom Kippur. Quiere decir que lo que nosotros pretendemos en estos días, eso es lo más interesante de todo esto. ¿Qué pretendemos en estos días? Resurrección. Para dar una imaginación, un mashal, un ejemplo, para entender un poquito. Imagínense ustedes que Lo Aleno, falleció su papá, por ejemplo, lo Aleno. Tanto los hijos llorando, acaba de fallecer su papá. Viene el Yahu Anabí y dice, si todos los hijos se ponen a rezar 24 horas así con ganas, ayunando y rezando bien, y te suba y bien, se levanta. ¿Qué hacen? ¿Rezan unos 48, verdad o no? Si te dicen que puedes levantar a un muerto con 24 horas de rezo, pues ¿quién no lo hace? ¿Verdad o no? ¿Sí es cierto o no es cierto? Te están diciendo que las 26, nosotros vamos a rezar 26 horas desde que entra Kippur. A Kippur son más aproximadamente. Esas 26 horas, que estamos? Uno tiene que imaginarse, que viajó, imaginarse que uno estaba mirando del otro lado y Dios le dice, ponte fuerte y guapo esto de estas 26 horas y ¡paz! Revives de nuevo. Eso es lo que estamos pretendiendo nosotros en Yom HaKippurim. Yom HaKippurim queremos resurrección. ¿Cuál es la verajá más importante de estos días? La bendición que más tenemos que pensar en el rezo. Atagibol olam Hashem mehayem etim. Tú eres fuerte, Dios, que revives a los muertos. Baruch atah Hashem mehayem etim. ¿Por qué? Según lo que estamos estudiando aquí. Porque en Rosh Hashaná, lo más probable en Rosh Hashaná es, poca gente puede salir bien de Rosh Hashaná. Lo más probable es que en Rosh Hashaná salió no bien, y en Kippur es cuando vamos a salir bien, Bezat Hashem Itbarah. Entonces, a partir de esto, Rabotai, nosotros le pedimos a Boreolam, a Dios, le pedimos una cosa. Le pedimos, fíjense en el rezo de Kippur, Altavo be mishpat et avdeja. No te dirijas con justicia a tu siervo. No actúes conmigo según la justicia. Actúa conmigo según la misericordia. Así lo pedimos y lo repetimos muchas veces. Si el hecho que la persona reconoce ante Dios que si es que me llegas a juzgar según mis actos, estoy perdido y solamente si me juzgas con tu misericordia puedo salvarme, esa conciencia hace que la persona sea meritorio de que Dios le dé la misericordia. Es como pasa con un hijo. Cuando el niño se equivocó, hizo una travesura muy grande, rompió algo, un cristal, el papá está muy enojado y todo. Y luego dice, bueno, perdónalo, dale su domingo, llévalo a pasear. Y bien, ok, entonces papá dice, bueno, lo voy a perdonar. Llega el niño y le viene a pedir, papá, la verdad yo no sé qué hice, pero te pido perdón. ¿Qué dice el papá? Entonces estás peor ahora, ¿cómo no sé qué hice? Todo el chiste que yo te castigué, todo era para que entiendas la travesura que hiciste. No, pues no, nada más me salió la piedra, la eché al cristal y se rompió. No, pero si tú estás enojado, pues te pido perdón para que me des mi domingo. No, Roji, eso no es pedir perdón y eso, papá, ¿y sabes qué? Ahora te quedas dos domingos encerrado en la casa. ¿Cuándo? Pero si viene el hijo y dice, papá, me equivoqué, la verdad no merezco que me des mi domingo, no merezco que me lleves acá, no, pero tú eres mi papá, me quieres, no lo voy a hacer más. Ah, ahora sí, ahora recibió la lección, otra vez le doy. Esa es la posición que tenemos que adoptar nosotros en Yom Kippur, es reconocer ante Dios que con justicia no merezco nada. Con misericordia te pido todo. Todo lo que te pido es Berahamé Harabim. Con tu misericordia cuantiosa. La pregunta es, nosotros vemos en el mundo misericordia, vemos, porque Baruch Hashem estamos todos vivos, a pesar de que dijimos anteriormente que según la justicia no merecemos, Hashem nos volvió a dar otro año y nos da hijos y nos da salud. Vemos la misericordia divina en el mundo, pero también vemos la justicia. De vez en cuando lo aleno suceden cosas y esa es la justicia divina. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Como dijimos una vez, ¿cuántas personas en México evaden impuestos? Casi todos, para no mentir, ¿no? Casi todos. Casi todos, ¿verdad o no? ¿Qué dice la ley? El que evade impuestos, ¿qué merece? Cárcel. Así dice la ley, ¿verdad o no? Sin embargo, ¿por qué nos aplica la ley? Porque todo el país se convertiría en una cárcel, ¿verdad o no? Si harían esta ley. Pero cuando cachan a una persona y lo meten al bote porque evadió impuestos, ¿qué dices? Es lo normal. Eso es lo normal. Nada más que a este lo cacharon. ¿Me entendieron lo que estoy diciendo? Lo normal es la justicia. Nada más que Dios sabe que el mundo no puede sostenerse con justicia y tiene que aplicar la misericordia. Entonces cada año en Kippur Dios aplica la misericordia, pero deja señales que la justicia existe. La ley está. No quiere decir que porque no puedo aplicar la ley, por eso la voy a borrar. La ley sigue. Imagínate que el gobierno diga, pues ya que no se puede cobrar impuestos, entonces, pues mejor ya borramos de la Constitución, no hay obligación de pagar impuestos, y se quitó. Entonces el país se va a la quiebra, ¿verdad o no? Es decir, no se puede, la ley tiene que seguir. Nada más que no la puedo aplicar con toda su rigurosidad. Ese es el punto. Nosotros en Yom Kippur le pedimos a Kadosh Baruj Hu que no nos tome a nosotros de modelo de justicia. Que nosotros seamos modelo de misericordia. Queremos nosotros recibir que la conducta con nosotros sea conducta rajamim. Y si Dios necesita hacer justicia, pues, no sé, en China, en Japón, que haga un terremoto o algo, de alguna manera, para demostrar que hay justicia en el mundo, pero que no aplique conmigo el concepto de la justicia. Así cada uno decimos, altavo bemishpat et avdeja, no te dirijas con justicia a tu siervo. Aplica conmigo la misericordia. Y esa es toda la estrategia nuestra en estos días, es buscar la manera cómo identificarnos con la misericordia y alejarnos de la justicia. Por eso yo le dije a mis hijos, le dije también en una clase, no sé si aquí en este grupo, la persona tiene que borrar en estos días, tiene que borrar de su vocabulario la palabra no es justo. Muchas veces dice, ¿es justo que mi suegra que esto y que yo encima le haga esto? ¿Es justo que mi cuñada después que me hizo esto que yo le haga esto? ¿Es justo? ¿Le tengo que mandar un regalo después de todo lo que me hizo? ¿Es justo? Bueno, por eso ya no se acostumbra así, pero después de todo, ¿es justo? Si tú utilizas la palabra es justo, pues viene Dios y dice, vamos a ver ahora en Kippur, ¿es justo que a esta persona le dé vida? ¿Es justo que a esta persona le dé...? no uses justo. Todo el sistema de estos días, ¿cuál es? Que la persona trate de hacer cosas que el otro no merece que se las haga, que el otro no las merece. A las personas que menos merecen que le mandes un regalo, mándale. ¿Por qué? Entonces, cuando Dios ve que tú te conduces más que la justicia, más allá de la justicia, pues también Él con nosotros se va a conducir más allá de la justicia. Toda la estrategia de estos días es buscar ideas, buscar tajbulot, como trampas, trucos, para que Dios se conduzca con nosotros con misericordia. Ese es todo. Convertir la justicia en misericordia. Y no nada más estos días, en realidad es una cosa general. Está escrito en la Kabbalah que el vino, todo lo que es color rojo es justicia. Y todo lo que es color blanco es misericordia. Blanco es misericordia y rojo es justicia. El vino es justicia, el agua es misericordia. Por eso al kirush se le echa 3 gotas de agua. ¿Para qué? Para atenuar la justicia, para ablandar la justicia. Por eso el día de Kippur, ¿se acuerdan ustedes del chivo expiatorio que se hacía? Se le amarraba una cinta de color rojo, perdón, y después de que hacían todo el proceso del Seder Abodá, una de las cosas más impresionantes del día de Kippur que había cuando estaba el Beit HaMikdash, agarraban una cinta de color rojo, la ponían en un mástil, en una bandera alta, y la otra parte la amarraban en el chivo, y después de que acababa el proceso de sacrificios de Yom Kippur, esa cinta se convertía de rojo en blanco. Era uno de los milagros que sucedía cuando estaba Beit HaMikdash, que los últimos 80 años del Beit HaMikdash no sucedió ese milagro, porque Dios no borraba los pecados del pueblo de Israel. Pero durante los primeros 340 años del Beit HaMikdash, cada Kippur y Kippur, todo el pueblo veía como una cinta roja se convertía en blanca. Aquí sí que la justicia se convirtió en misericordia. Entonces todo lo que queremos nosotros estos días es... Por eso está escrito, son temas más amplios, no hay mucho. La mano izquierda es justicia, la mano derecha es misericordia. Exactamente, así ponemos en el libro. Ajá, en la que da, ¿qué es la que? Najón, en el libro de Roshaná, sí, cierto. La mano izquierda es justicia, la mano derecha es misericordia. Así está escrito, no vamos a explicar ahora por qué. Todo lo que es la mano derecha es misericordia, es rahamim. Y todo lo que es izquierda es justicia. Por eso los hajamín grandes siempre se sentaban en esa posición. Derecha sobre izquierda. Cuando cruzan los pies, derecha sobre izquierda. Todo lo que haces, que la derecha cuando se pone... ¿Ah? ¿Para qué? Para ya cambiar. Arujatá, Donay, Eloheno, Melech HaOlam, Shakol, Niyá, Bilbaró. Cuando una persona se va, es increíble. Ustedes... La Torah es específica. Cuando una persona se va a bañar, se tiene que tallar primero la mano derecha y luego la izquierda. Y fíjense, por inercia, nos tallamos primero la izquierda. ¿Por qué? Porque tienes el zacate en la derecha. El zacate lo agarras con la derecha y por inercia te da... No, tienes que agarrar el zacate con la izquierda y tallarte primero la mano derecha y el pie igual. Cuando te vas a vestir la camisa, el saco, primero la mano derecha y luego siempre anteponer la derecha a la izquierda para anteponer la misericordia a la justicia. En estos días más que nunca, la persona tiene que tratar de buscar hacer actos. Cada acción que uno hace, aparte de ser simbólica, tiene efecto en el cielo. La mano derecha tuya mueve misericordia, la mano izquierda mueve justicia. Por eso hay muchos cuando están todo el tiempo así con esta mano y moviendo esta. ¿Para qué? Para que la izquierda esté paralizada y la derecha esté actuando. Todo esto tenemos que, estos días, tratar de aprovechar esta estrategia de derecha a izquierda. Igualmente, según la Kabbalah, el gallo es justicia. Por eso se hace caparot. Se hace shejitá al gallo. Es una señal de degollar la justicia. Toda la costumbre de caparot está basada, según la Kabbalah, en este concepto. Que el gallo representa la justicia y hacer... Abraham Avinu es misericordia. Yitzhak es justicia. Pajad Yitzhak. Anenu pajad Yitzhak. Miedo. No decimos anenu... Ufa, Had Yitzhak. Abraham Avinu es pura misericordia. ¿Qué hizo Abraham Avinu? Amarró a Yitzhak y le hizo Akedah. Eso es Akedah Yitzhak, y sí que la misericordia amarra la justicia. Todos esos son temas muy amplios que no podemos desarrollarlos en este poco tiempo que tenemos en la conferencia. Yo quiero llegar al tema principal, Rabotai. El tema de la conferencia de hoy, ¿cuál es? ¿Quién sabe? El tema del principal es Ahad Lemala Veshevah Lemata. Es el tema de la conferencia de hoy. Ajat le mala, besheva le mata. Uno para arriba y siete para abajo. Todas las conferencias que he dado en mi vida se concentran en estas cuatro palabras. Es impresionante. Yo mismo no puedo creer. No puedo creer del milagro que hizo Dios conmigo este año, que me iluminó la mente para entender qué quiere decir Ajat le mala, besheva le mata. Estas palabras, Ajat le mala, besheva le mata, ¿dónde las decimos? Las decimos en el rezo de Kippur. En el rezo de Kippur, en la mañana, como aproximadamente como a la una de la tarde, en Musaf, ahí es donde decimos el Seder Abodá. Muy bien. Seder Abodá, ¿qué es el Seder Abodá? ¿Qué es el Seder Abodá? Seder Abodá es el proceso de expiación que llevaba a cabo el sacerdote máximo supremo, el Cohen Gadol, en el Bet HaMikdash, en el Templo Sagrado, el único día al año que podía entrar al lugar más sagrado, al Kodesh HaKodashim. El Seder Abodá, el proceso de servicio sacerdotal que había en el Bet HaMikdash, esa es la parte de más, es lo más importante de todo Kippur. Lo más importante de todo Kippur es el Seder Abodá. Nada más que hoy en día no tenemos Bet HaMikdash, no tenemos sacerdote. Entonces, en vez de eso, le pedimos a Dios que el hecho de contar y de platicar y de relatar cómo era, que Dios lo considere como si fuera que lo estamos haciendo. Está escrito en el Zohar, en la Kabbalah, que el Seder Abodá, aunque aparente, el Seder Abodá que sí, el orden del servicio de Yom Kippur, aunque aparentemente era un cabrito y un chivo y un cordero, de cada acto y acto tiene cosas muy, muy profundas en el cielo. Cada cosa movía cosas impresionantes en el cielo. Y hoy en día, aunque no lo podemos mover con los toros y los chivos, lo podemos mover con nuestra boca, con nuestro corazón, con nuestro rezo, cuando lo mencionamos y lo recordamos. Si es que entendemos lo que estamos diciendo, condición, si es que entendemos lo que estamos diciendo, se puede considerar, podemos obtener la misma energía que obtenía el pueblo de Israel cuando estaba el Bet HaMikdash. Si una persona se identifica, por eso es muy importante que cada quien salga un tiempito antes de Yom Kippur, porque en la hora del rezo el Hazán está apurado, la gente está apurada, hay ayuno, está uno cansado. Antes de Kippur la persona tiene que tomar el libro y ver qué vamos a rezar, qué vamos a decir, qué vamos a pedir, qué es lo que queremos el día de Yom Kippur. Baruch Hashem, este año se ha editado un Mahzor de Yom Kippur, Mahzor Shem Tov, un rabino de Tecamachalco lo ha editado. Con fonética, con español, con más que todo con comentarios, para que la persona se identifique con lo que está rezando. Cuando estaba yo traduciendo este libro de Yom Kippur y llegué a esta parte, hace como un mes aproximadamente, llegué a esta parte de Seder Abodá, empecé a traducir, ¿cómo empieza el Seder Abodá? Seder Abodá, les voy a decir un síntesis para que el que no alcance a leerlo en el libro, que por lo menos lo sepa el día de Kippur. Hay cuatro cosas más importantes, los sucesos más importantes y conmovedores del Seder Abodá eran cuatro. Cuatro cosas impresionantes había en el Seder Abodá. Una era, la primera cuál es, la entrada del Kohen Gadol al Kodesh HaKodashim. El Kohen Gadol, el hombre más sagrado, el día más sagrado, entraba al lugar más sagrado. Únicamente un día y con condiciones muy sagradas. Si el Kohen Gadol no estaba con las condiciones necesarias para entrar a ese lugar, ¿qué pasaba? Caía fulminado, por eso tenía cadenas, tenía unas cadenas que para que lo puedan sacar, porque no podían entrar ni siquiera a recogerlo, de tan sagrado que era el lugar. Entonces tenía unas cadenas, y se veían que caían las cadenas, quise que cayó fulminado el Kohen Gadol. El Talmud dice que los últimos 80 años del Bet HaMikdash hubo 80 Kohanim Gedolim, 80 sacerdotes supremos, ni uno pasaba la prueba de Yom Kippur. Los últimos 80. ¿Quién? Los Kohanim. ¿Por qué? Porque ellos eran Kohanim que compraban el puesto del gobierno romano. Como los romanos ya dominaban en Jerusalén, ellos con dinero, para tener el honor de poder tener la ropa del Kohen Gadol, es como llegar a ser presidente de la nación.
¿Pero ya decir?
Eso dicen, para que veamos la categoría del pueblo de Israel. Que están dispuestos, con tal de tener el puesto de tan elevado, ¿verdad? Bueno, es otro tema. El Kohen Gadol entraba al lugar más sagrado. ¿Cuántas veces entraba en Yom Kippur? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuántas veces entraba?
Una.
Yo también pensaba así antes de hacer este libro. Pero Baruch Hashem, ya que hice el libro, me di cuenta que no, que son cuatro veces. El Kohen Gadol entraba cuatro veces al lugar más sagrado. Una vez con el incienso, una vez con la sangre del chivo, una vez con la sangre del toro y otra vez para recoger la pala. Cuatro veces entraba el Kohen Gadol dice la Gemara que dice acá que hacía un rezo muy breve, muy pequeño ahí adentro. ¿Por qué muy pequeño? Para no espantar a la gente afuera que le pasó algo. Entonces tenía que ser un rezo pequeño. Si rezaba rápido, ¿por qué no se podía quedar así a rezar? ¿Por qué? Porque la gente va a decir, le pasó algo. Entonces decía un rezo rápido mientras iba dando los pasos para atrás para retirarse. El segundo suceso impresionante era, ¿quién se acuerda cuál es el segundo suceso del Seder Avodá? Eso está en el libro, el que tiene este mazor, la página 85. ¿Qué es? ¿Ah? No, eso ya es Kodesh HaKodeshim. ¿Cuál es el segundo? La pronunciación del nombre de Dios. La única, está prohibido terminantemente decir Yeho, el nombre de Hashem, como se escribe, no se puede pronunciar, es falta de respeto. ¿Okay? Se dice Amonai o Hashem o Elohim, pero no se puede decir Yeho o Yue, como se escribe, no se puede decir. La única vez en el año que un ser humano ante todo el pueblo de Israel pronunciaba el nombre de Dios era el Kohen Gadol y no lo pronunciaba. Dice el Talmud que abría la boca y el nombre salía solito. Era algo impresionante. Dice que abría la boca al Kohen así y salía de su boca sin articular, salía Yeho, salía el nombre de Hashem. Y cuando todo el pueblo, millones de personas estaban apretujados en el Bet HaMikdash y oían y veían, así dice Bejol, ¿cómo dice? Lo decimos en Kipur, nos echamos al piso, Ve'akohanim ve'am, los Kohanim y el pueblo, que Shayu Shom'im, cuando ellos oían, Echema Meforash, el nombre explícito, Yote mi pico en Gadol, salía de la boca, no dice que lo decía, salía de la boca del Kohen Gadol. Bigdushaut ahora con la santidad y la pureza se estremecían tanto, se echaban al suelo y decían Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y eso es lo que hacemos en Kippur. Cuando ustedes ven que la gente se echa al suelo, ¿qué es eso? Es un simulacro a lo que hacían en el Bet HaMikdash cuando de veras el Kohen Gadol. ¿Y cuántas veces lo hacía el Kohen Gadol eso? ¿Cuántas veces en total? 10 veces. 10 veces pronunciaba el nombre de Dios con distintas consonantes. Una vez era Yeho, otra Yohe, otra, eran tres, que según la Kabbalah eso quiere decir muchas cosas, de que tú no es el tema ahora. La segunda cosa impresionante del Seder Avodah es cuando el Kohen Gadol decía, la tercera cosa es lo del chivo expiatorio que dijimos antes, que una cinta roja se convertía en blanca, es que ustedes, si se lo imaginan, es que no se puede creer. Imagínense ustedes de repente, eso, ahora recen fuerte, y Kadash, acabando Kadish, pum, se puso blanco. Se vuelven locos, no se puede creer. Era algo impresionante ver esa bandera, esa cinta roja que se convertía en blanca después del sacrificio. Y la cuarta cosa que para mí hasta este año no le di ninguna importancia y este año entendí que todo el Kippur está concentrado en ella, que es la salpicación de la sangre, ahat lemala besheva lemata, una para arriba y 7 para abajo. El Kohen Gadol agarraba la sangre del chivo o la sangre del toro, era 4 veces lo hacía, había un toro, agarraba la sangre, se acercaba al parojet, a la cortina que separaba entre el lugar menos sagrado y el lugar más sagrado, y del lado de afuera salpicaba 8 salpicadas, una para arriba y 7 para abajo. Una para arriba y 7 para abajo. Y eso lo cantamos en nosotros, los Halevi, los Shamis también, creo que en todas las sinagogas lo cantan. Ahat lemala, ¿sí lo conocen o no? Besheba lemata, salpicaba una para arriba y después se recaja ya moné. Y así él contaba. ¿Cómo contaba el Kohen Gadol? Ahat una, ahat ve ahat, una y una, ahat ustaim, una y dos, ahat ve shalosh, una y tres, ahat ve arba, una y cuatro, ahat ve hamesh, una y cinco, ahat va shesh, una y seis, ahat va sheva, una y siete. ¿Está bien contado así? ¿Sí se cuenta? Una y una y dos, una y tres. ¿Por qué contaba así? Que cuente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Total eran 8. Era una para arriba y 7 para abajo. ¿Cómo contaba? Una y tres. Dice, no, para que no se equivoque en la de arriba y la de abajo. Entonces salpicaba una. Y no podía decir después otra vez uno, porque podía pensar que era la primera. O sea, una la de arriba más una la de abajo. Una la de arriba más dos la de abajo. Una de arriba más 3 la de abajo. Una de arriba más 4 la de abajo. Ajat ve ajat, ajat ustaim. Yo recuerdo de chiquito cómo llorábamos todos cuando decían esto. Porque el Hazán mismo lloraba, Ajat Ve'ajat, Ajat Ustain, como que estamos pidiendo mundos. Como que... Y ahora cuando crecí estoy viendo, digo, ¿y esto qué tiene? De veras, el año pasado yo fui Hazán, el tiempo era corto, yo rápido, Ajat Ve'ajat, Ajat Ustain, Ajat Ve'ajat, Ajat Ve'ajat. Es más, yo no entiendo, el Cohen era tan ignorante en cuentas que podía perder la cuenta, que tenía que ser una y dos, una y tres. Ah, te gilak. Y no nada más eso. ¿Cuántas veces te repite eso? Cuatro veces. Fíjense. Cuatro veces. ¿Saben cómo tenía que haber dicho? Y lo mismo que hizo antes lo volví a hacer otra vez. Ya, que repita lo mismo. Salpicaba ocho veces igual que antes. Salpicaba ocho veces igual que antes. ¿No? Otra vez repite. Ajat Ve'ajat. Ajat Ustain. Ajat Ve'ajat. Ustedes ahora este año se van a dar cuenta cuando recen. Se van a dar cuenta que... ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? Ajat Ve'ajat. Una para arriba, siete para abajo, una y dos, una y tres, y lloran. Aquí ya no lloran, porque aquí yo impuse que ya no lloren, porque no entendía lo que era. Este año vamos a llorar otra vez. Ahora, después de esta conferencia, nos vamos a llorar de emoción. De emoción. Cuando estaba yo traduciendo el libro, dije, no puedo dejar pasar por alto esto. Necesito encontrar algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Abrí un libro que tiene comentarios sobre Kippur, en hebreo, y dice... El Seder Abodá que leemos en Kippur tiene secretos cabalísticos muy profundos. El Arizal dijo que cada palabra y palabra del Seder Abodá tiene muchos secretos. Principalmente, Ajat Lemala Ve'sheva Lemata, uno para arriba y siete para abajo. Ahí hay muchos secretos. Ah, me despertó. Dije, entonces aquí voy a buscar, tiene que haber algo. Baruch Hashem Rabotai, Baruch Hashem, Dios me iluminó. He encontrado de veras, otra vez les digo, síntesis de 240 conferencias que están grabadas en cassette. Cuando ustedes oigan cualquiera de los cassettes, lo pueden relacionar con la conferencia de hoy. Ajat Lemala Ve'sheva Lemata es toda la esencia de Yom Kippur. Es toda la esencia de la vida. Es la esencia del matrimonio. Es la esencia de la educación de los hijos. Es la esencia de la felicidad. ¿Y es la esencia de qué? De que la persona pueda convertir lo rojo en blanco. Que pueda convertir la justicia en misericordia. Ahí está todo. Si tú logras en Kippur el Ajat Lemala Ve'sheva Lemata, ya lograste misericordia, ya estás del otro lado. Ya tienes Haim Tovim. Pero si el concepto de Ajat Lemala y Sheva Lemata están mezclados, si están mezclados y no está exacto como lo vamos a exponer ahora, entonces estás en problema entre el rojo y el blanco, entre la justicia y la misericordia. ¿Cuál es el mensaje de Ajat Lemala Ve'sheva Lemata? El que ya vio el Mahzor, pues ya sabe la conferencia. Por aquí lo pusimos. Lo pusimos con amplitud y en cada lugar que se repite, recordamos pensar en la idea de Ajat Lemala Ve'sheva Lemata. Uno para arriba y siete para abajo. Uno para arriba y siete para abajo. ¿Qué es esto? Rabotai. Hace tres meses... Cuando fue Shavuot, estaba estudiando un comentario sobre Megilat Rut. Comentario del Gaón de Vilna, tuvo hace 200 años, Gaón de Vilna famoso, sobre Megilat Rut, que se lee en Shavuot. Y ahí el Gaón de Vilna, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice lo siguiente. Para mí fue una novedad muy grande y que a partir de esa novedad, embonó lo de Ajat Lemala y Sheva Lemata. Dice así. Dios, Hashem, tiene varios nombres. ¿Qué quiere decir que Hashem tiene nombres? ¿Dios tiene nombres? No puede tener nombres. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todos los nombres. Él es todo. ¿Cómo puede tener nombres? Dios no puede. Nombre es una limitación. Yo digo, ¿tú cómo te llamas? Fulano. Que si tú, esta persona se llama fulano, está ahí, es fulano. Pero Dios es todo. ¿Cómo va a tener nombres? Dios no tiene nombres. Ah, entonces, ¿por qué decimos Hashem, Elohim, Shaddai, Tzevakot, El, Rahum, Rahanu? Son nombres. Los nombres de Dios son conductas. Cuando Dios se conduce de una manera, le ponemos un nombre. Es el nombre de su conducta en el mundo, no el nombre de Él. Él no tiene nombre. Es absoluto, no tiene nombre. Pero cuando Él se conduce de una manera, lo llamamos así. Cuando se conduce de otra manera, lo llamamos así. ¿Entendieron cómo? Cuando el papá está enojado, lo llamamos papá enojón. Cuando papá está dando regalos, papá bueno. Así es, el nombre es la conducta, ¿ok? Entonces, el nombre Hashem, el nombre Yud-Ke-Vav-Ke, el nombre Amonai,
Ese nombre es misericordia. El nombre Elohim, Elohim, es justicia. Eso es sabido. El Gaón de Vilna dice que no nada más el nombre Elohim, el nombre Shaddai, Shaddai, también es justicia. ¿Por qué? Dice algo muy, muy profundo. Quiero que lo capten porque de veras es muy interesante. Dice así, todo lo que es misericordia no tiene límites. ¿Tiene límites la misericordia? ¿La bondad tiene límites? No hay límites. La bondad, sí, bondad y bondad. No hay. La justicia, ¿qué es la justicia? ¿Te toca o no te toca? Es límites, poner límite. Esto es tuyo, esto no es tuyo. Tú te portaste bien, te toca, ¿no? Es poner límites a las cosas. La justicia es limitación. Y la misericordia es... El mundo era una piedra y fue creciendo hasta que Dios le dijo, ¡dai! No crezcas más. ¿Eso qué es? Es justicia. No es misericordia. Misericordia es crecer. Cuando paró, Shaddai. Entonces dice el Gaón de Vilna algo impresionante. Dice, el alma de la persona que tenemos adentro, el alma que tenemos, lleva el nombre Yudke Vavke, lleva el nombre Amonai, el nombre de la misericordia. Porque el alma es un pedazo de Dios y Dios es la fuente de la misericordia. Entonces el alma recibe su fuerza, su energía del nombre Yudke Vavke. Y el cuerpo, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el límite del alma, limita al alma, la encierra al alma, la encarcela al alma, ¿verdad o no? El alma, si no tuviera cuerpo, podría volar, podría ir a los cielos, podría ver ilimitadamente. El alma solita puede ver de un extremo del mundo al otro. El alma tiene una luz tan fuerte que no tiene límites. Cuando la encarcelan en el cuerpo, ya la encerraron, ya no puede elevarse. El pájaro puede volar más alto que la persona. Quiere subir, quiere brincar y se cae. Porque el cuerpo es denso, es pesado. El cuerpo es la cárcel del alma. El cuerpo es la limitación, es el Shaddai del alma. El alma está limitado por el cuerpo. Entonces el alma es pura misericordia y el cuerpo es justicia. Así dice el Gaón de Vilna. Por eso en la mezuzá, por dentro tiene el nombre de Dios, Shema Israel, Hashem, lo que no asemeja. Por fuera, ¿qué tiene? Shaddai. Lo de afuera es el cuerpo y lo de adentro es el alma. La mezuzá, el alma de la mezuzá es el nombre de Dios. Y afuera de la mezuzá, para enseñarte que la mezuzá representa al cuerpo humano. Eso es un cuerpo humano. Por fuera es justicia y por dentro es misericordia. Cuando la persona se comporta con sus semejantes con bondad, hacer favores, ayudar con misericordia, ¿qué está manifestando? Está manifestando su parte interna, su neshamá, su alma, que es misericordia. Cuando la persona dice, no es justo, si es justo, no le toca, ¿eso quién está funcionando ahí? El cuerpo. Okay, eso es algo mamá espere, algo impresionante. Esto lo dice el Gaón de Vilna. Ahora, Rabotai, tenemos que saber una cosa. Nosotros estamos ahora en Aseret Yemei Teshuvah, en los 10 días de Teshuvah. Todos queremos mejorar, todos queremos cambiar, todos queremos que en Yom Kippur Dios, Beit Hashem, nos dé a todos vida, salud, felicidad, alegría, paz, matrimonio, en la familia, social, en todo. Sin embargo, vamos a hacer teshuvah. ¿Qué hago teshuvah? Pues hay muchas cosas que hacer. Hacer teshuvah es durísimo. ¿Qué hay que hacer teshuvah? Como dijo una señora, ahorita cuando estaba entrando, me dijo, Baruch Hashem, tengo 2 años viniendo aquí y nunca usted me dijo que me ponga falda. Baruch Hashem, este jajam me gusta, 2 años, nunca me dijo que me ponga falda. La teshuvah es muy, no tiene límites, ¿por qué? Empezando por el kosher. ¿Qué es kosher? ¿Qué es kosher? ¡Uf! No, kosher es complicadísimo. Primero, carne, okay, que no cuida carne. Después, ya que cuidas esto y el otro, y el queso, y caliente, y los trastes, y lo este, y carne y leche, y separar. ¡Uf! Y después, Shabbat, ¿qué es Shabbat? Pues Shabbat, es respetar Shabbat, hacer adus. No, hacer adus, y esto no se puede, y la carne que ponerla a calentar desde antes, y la comida ponerla, y si quieres hacer un café, tienes que tener una cafetera prendida desde el viernes. Todo un relajo, Shabbat. Y después, Tevilá, ¿qué es Tevilá? Tevilá precioso. Se mete la Tevilá a la mujer. Precioso. No. Uf, es un relajo. Hacer Teshuvah es complicadísimo. Y no tiene límites. Como le dijo una señora a su marido, ahí tiene problemas en el matrimonio. El marido, cuando se casaron, le dijo, yo quiero ser religioso. Ella no era. Él tampoco no era, pero él ya se había hecho un poco. Entonces, ella le dijo, ok, ¿qué es ser religioso? Él le dijo, a sus conceptos, le dijo,
respetar Shabbat, comer kosher y tevilá. Entonces ella dijo, está bien. Está bien. ¿Qué era comer kosher? Comer kosher era no comer carne de jazir, no comer jazir y no comer carne en la calle, comprar carne de las tiendas kosher. Eso es comer kosher. Dijo, está bien, compro carne kosher. Mientras me des el dinero para lo que cuesta el kosher, no hay problema. Shabbat, ¿qué es Shabbat? Shabbat es no subir en coche, ok, nos quedamos en la casa, vamos caminando. Es carne y leche, carne tiene que ser por acá y leche por acá. Si te tienes que agalar y hacerles agua hirviendo. Entonces viene ella a reclamar. No son las condiciones que nos casamos. Nos casamos con la condición de ser religiosos, pero al concepto que entendíamos lo que eran. Entonces el problema que tenemos todos estos días es, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer teshuva? ¿Qué voy a engañar a Dios? Todo no puedo hacer. Y lo que voy a hacer es ínfimo frente a lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice Shulchan Aruch, que la persona que todo el año no se cuida en comer pan de goyim, come pan de goyim, pan comprado en la calle, no es un pecado tan grave. El pan comprado en la calle es una cosa de Rabanán, que Rabanán lo estableció hace 2000 años para evitar la asimilación. Cuando tú no puedes compartir el pan con el goy, eso hace que se distancie más. No es algo tan grave, sí, porque hay, es decir, no, es uno de los, digamos, lo último que se le dice a una persona que hace teshuva, lo último, cuando ya dices que ya compra pan en la tienda de Pat Israel. Pat Israel, hasta hace 10 años no existía en México Pat Israel. Ahora, Baruch Hashem, ya hay. ¿Por qué no existía? Porque no es tan grave. Es bueno comer Pat Israel, pero no es algo tan grave. A mi entendido, como en el kosher, lo más ligero que hay es Pat Israel. Dice Shulchan Aruch, la persona que todo el año no se cuida y come pan de goyim, en estos 10 días que se cuide. ¿Por qué? Porque son 10 días de teshuva. Pues hay que mejorar. No. Yo le pregunto al Shulchan Aruch, código de leyes, le pregunto, ¿y qué va a pasar después de Kippur el domingo? El domingo no te dice, el domingo vas y compras pan otra vez, pan de goyim. Pero estos 10 días cuídate, ¿por qué? Te están juzgando. Entonces, ¿qué? ¿Soy hipócrita con Dios? ¿Lo estoy engañando? Estoy diciendo, me estoy haciendo, ya viste Dios, soy muy bueno, ya viste, hasta él eso me cuido, hasta ni siquiera pan como, ya viste Dios. Y yo estoy seguro 1000 por 1000 que el domingo voy a ir a cualquier panadería a comprar pan de goyim y voy a comer pan de goyim. Y Shulchan Aruch no dice que a partir de hoy jamás no comas pan, no, dice en estos días cuídate. En estos días como te están juzgando, pórtate bien. Es como que dicen, llegó el maestro, hazte buenito. Que nada más hasta que se vaya, después sigue. Eso con el maestro, pero con Dios. Dios está siempre y te ve siempre y sabe lo que piensas, sabe tus proyectos y sabe todo. ¿A quién quieres engañar? ¿Estás engañando a alguien? ¿Qué te haces el tzadiquito en estos días? ¿Qué te haces el hajambashi, el hajam el gazi? ¿Sí? De repente todo tzadiquín. ¿Sí? Una vez dijo un hajam, dice, ¿por qué? Porque dice que Purim. Así dicen, que Yom Kippurim es como Purim. Yom Kippurim como Purim. ¿Por qué? Dice, porque estamos disfrazados en Kippur igual que en Purim. En Purim nos disfrazamos y en Kippur también. ¿De qué nos disfrazamos en Kippur? De ángeles. Nos vestimos talet, somos buenitos, ayuno, rezo, todos buenos. ¿Sabes? Kippur, todos son religiosos. Entonces nos disfrazamos de religiosos y al otro día nos quitamos el disfraz. ¿O sea, a quién queremos engañar? ¿Vamos a engañar a Boreolam? Pero Dios mismo te dice, engáñame. ¿Cómo puede ser? No se entiende, ¿qué está pasando aquí? Un jajam dijo, así un jajam que viene aquí cada año, él dijo un ejemplo, dice así, dice que una vez había un pobre, un señor muy pobre, que recibió una carta de su familiar de otro lado y le dijo, ¿por qué no me mandas una foto de tu familia? De tú, tu esposa, tus hijos, no los conocemos, una foto para recordarnos. ¿Vale? Entonces este pobre jacito tenía todo roto, la ropa, la casa fea, todo. Entonces, ¿qué va a hacer? Fue con un vecino y dijo, ¿me prestas un saco? ¿Me prestas una corbata? No, un póster para poner atrás para que se vea bien la foto. Y pidió esto y zapatos y para los hijos. Vistió a toda la familia de lujo, tomó la foto y después la regresó a cada quien su traje. Dice, y le dijeron, ¿y qué estás haciendo? Dice, por lo menos que la foto salga bonita. Dice, en Yom Kippur Dios toma una foto de los judíos. Nos toma una foto. A ver, quiero tener una foto para poner en el expediente. A ver, por lo menos para la foto estar bien. Entonces por eso dice, cuídate de esto y cuídate de otro para salir bien en la foto. Esa es una explicación cómica, bonita, agradable, pero hay una explicación más profunda. ¿Cuál es la explicación? Rabotai, esto es muy importante, lo que vamos a oír ahora de veras. La persona puede en un segundo, convertir la justicia en misericordia. En un segundo. Es lo más fácil del mundo es hacer teshuva. Lo más fácil del mundo. No hay algo más fácil que convertirse de Rasha en Tzadik. Y por si tienen dudas, se lo va a comprobar del Talmud. Dice el Talmud, una persona que va con una mujer y le dice, yo me caso contigo, Areat Mekudeshet, y le da el anillo, me caso contigo, con la condición que yo soy millonario. Le da el anillo, y se puede hacer cualquier operación, se puede hacer condicional. Yo, si soy millonario, si soy tu marido, si no, no. Si ella le dijo, yo quiero un marido rico. ¿Ok? Entonces dijo, ok. Yo me haré al Mekudeshet libre, tabaz, yo, bitnai, así se dice, con la condición que soy rico. Acaba la boda, y sabe dónde están las cuentas bancarias, los números rojos, todo para abajo, quiebra, para que. Entonces, ¿qué pasó con la boda? No es válida, y no necesita divorcio esta mujer, ¿no? No hubo boda. Viene otro hombre y le dice a la mujer, yo me caso contigo con la condición que yo soy Cohen. Ella quería un marido Cohen. Quería que sus hijos sean Cohenim para cuando venga el Beta Migdash, Chansi sea Cohen Gadol, en Kipur, padrísimo. Ella quiere tener un marido Cohen. Marido Cohen es algo muy grande. Entonces viene y dijo, ok, a ver, trae pruebas que eres Cohen. Bueno, vamos a hacer una cosa, para no, es que tengo miedo que te ganen, que otro venga y, ok, le doy el anillo, Areat Mekudeshet Li, con la condición que soy Cohen. Si soy Cohen, eres mi esposa. Si no, no eres mi esposa. Investigan a Bolengo, ven que ni Cohen, nada, ni Leví, Becol, Bizor Israel. Se cancela automáticamente la boda no es válida. Y así, cualquier tipo de condición, una persona que dice, yo me caso contigo, una persona que tengo una casa en Miami. De repente, pum, no tiene casa en Miami, no sirve la boda. ¿Qué pasa? Dice la Gemara, ¿qué pasa si viene una persona y le dice a una mujer, Are at mekudeshet li? Una persona, ponga atención a lo que les voy a decir, una persona que come cerdo el día de Kippur, al rede, en la entrada al Knis, agarra una torta de cerdo y dice, aquí estoy. Y con short, y con la moto, y con una torta de cerdo en la entrada al Knis. A mí me vale todo. Me vale. Va a minar. Puede existir así. Lo aleno. Los hay, lo aleno. Leajis. Rasha, merusha. Todo. Pecados sexuales, pecados de idolatría. Todo va a la iglesia los domingos. Lo que quieran imaginarse, de todo. ¿Ok? Va este hombre. Va este hombre con una mujer religiosa, de familia buena, todo. Le dice, oye, me caíste bien, me quiero casar contigo. Le dice, pero tú no eres religioso. Le da el anillo y le dice, Areat Mekudeshet Li, tú eres consagrada para mí como esposa con la condición que yo soy Tzadik Gamur, que yo soy un Tzadik absoluto. Si no soy Tzadik, no soy tu esposa. Y si soy Tzadik, van y checan, ¿qué Tzadik? Ni Tzadik, cerdo, habrá, nada. Dice la Gemara, esta mujer necesita get. Si quiere separarse de este hombre, necesita el divorcio. Pues no es igual. Porque dice la Gemara, quizá en ese instante que le dio el anillo, pensó de todo corazón arrepentirse de todos sus malos caminos, de todo corazón. Y en ese instante se hizo Tzadik Gamur y fue válido el matrimonio. Y después volvió a hacerse Rasha, pero quizá en un instante se hizo Tzadik. En un instante. Si quieren deshacer ese matrimonio, hay que ir con el jajam a que firmen un get, porque no podemos estar seguros de que el matrimonio no es válido. ¿Por qué? Quizá era tzadik. Pero hace un minuto comió cerdo y después de un minuto volvió a comerlo. Pero en ese instante, quizá fue tzadik. Entonces, es la prueba más fuerte del Talmud que hacer teshuva es muy fácil. Que convertirse de malvado en bueno, de rasha en tzadik, de rojo en blanco, es cosa de un instante. En un instante lo puede lograr la persona. No es complicado como todos creen. Una persona dice, yo soy tzadik, si vivo 500 años, quizá llegue a ser la mitad, medio de tzadik. ¿No? El Talmud dice lo contrario. Puede ser tzadik en un instante. ¿Cómo puede la persona ser tzadik en un instante? Hay, Rabotai, un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? Nifla, nifla, mamá, es algo maravilloso, maravilloso. Pele, pele, plaín. La persona, el ser humano, y esta es la respuesta, porque hay angustia, porque las personas caminan tristes y no saben por qué, tienen todo, tienen casas, coches, negocios, dinero, y vienen a preguntar al jajam, estoy angustiado, el jajam le pregunta ahí, ¿tienes todo? ¿Por qué estás angustiado? Es lo que yo le pregunto a usted. Él le viene a preguntar al jajam, y el jajam acaba preguntándole a él, si tienes todo, no sé, me dan ganas de llorar. No sé, hay una angustia. Hay un secreto muy grande, muy grande. Tenemos 3 años hablando de este tema. El ser humano, nada más voy a poner un ejemplo, es muy importante este ejemplo, muy importante, hoy más que nunca es importante captar este ejemplo. El rey Salomón en Eclesiastés 15, capítulo, versículo 14, Tetvav Pasuk Yudalet, Kohelet, Tetvav Pasuk Yudalet, dice así, mi yodea nefesh adam haola y lemala, de nefesh abema hayoredet lemata. ¿Quién sabe si el alma de la persona sube arriba y el alma del animal se va para abajo? Preguntan los rishonim, ¿cómo quién sabe? ¿Hay alguien que duda de eso? ¿Alguien puede dudar de que el alma humana se va para arriba y el animal se va para abajo? Si el animal no tiene alma, el animal en tierra murió, terminó, el alma humana sube con Dios. Mío de a quién sabe, quién sabe. Explica Rashid, no quiere decir quién sabe si es cierto o no, sino quién es el que sabe, quién es el que analiza este punto, quién es el que lo toma en cuenta, mi idea, quién es aquella persona que se identifica con esta idea. ¿Qué idea? Que el alma humana sube para arriba y el alma animal va para abajo. ¿Qué quiere decir esto? Rabotay, ustedes tomen un ejemplo, un mashal, un ejemplo. Una persona, y este es el secreto, el secreto del éxito. Si logramos captar este ejemplo, el secreto del éxito. Lo he dicho en una ocasión, y me agarraron 2 jajamín y me dijeron, es un ejemplo tan preciso que debe de estar escrito en algún libro. Dije, búsquenlo y díganme, Adraba. Yo no lo he visto en ningún libro, Dios me iluminó, se me ocurrió este mashal, este ejemplo. Una persona tiene 2 empresas. 2 empresas. Una empresa aquí en México, Distrito Federal, otra empresa en Monterrey, el Mashal, por ejemplo. La empresa aquí del DF cada dinero que metes se pierde. Metes 1 millón, al otro año haces balance, se perdió. Metes 100, se perdió. Metes 500, se pierde. Metes, dice, hay que meterle más. Le metes mal, al otro año números rojos. Traes expertos económicos y dicen, esa empresa está enferma, no tiene salvación. No tiene, por más que le metas y le metas y le metas, no va a producir, nunca va a sanar. Esa empresa no va a sanar. Bueno, ¿qué hago? Pues la cierro. Si la cierras, tienes 5,000 empleados para indemnizarlos, quiebra. No hay forma. Entonces, ¿qué hago? Tienes que dejarla que se cierre solita. Solita, que se vaya deshaciendo. No, pero tú no la puedes cerrar. No, si la cierras, el sindicato te acaba. Entonces, tienes que dejarla ahí, que se vaya acabando solita. No la puedes cerrar. Este señor tiene otra empresa en Monterrey. Cada 100 pesos que mete, se hacen 1,000. Mete 1,000, se hacen 10,000. Mete 100,000, se hacen 10 millones. Y así, mete y se multiplica. Verajá, 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 crece, crece, crece. Y la otra segunda, segunda y segunda. Y le mete y segunda. Y no tiene salvación la otra. Ahora, esta persona es un solo dueño de las 2 empresas. De repente recibió una herencia de 5 millones de dólares. Un ejemplo, el Mashal. Este señor, y quiere invertir en una de las 2 empresas, ¿en cuál invierte? Trae a los expertos y le dicen, si lo metes aquí, no queda nada de ese dinero. Si los metes allá, se hacen 500. Pues lo va a meter allá a fuerzas. No hay duda de esto. Si está viendo que todo lo que allá progresa y aquí se hunde, pues va a invertir allá. Rabotay, esto es un mashal, ponga atención. El ser humano tiene 2 empresas. El ser humano está compuesto de 2 empresas. Una empresa llamada cuerpo y otra empresa llamada alma. La empresa llamada cuerpo es la oncila del DF. Cada día que pasa vale menos. Fíjense, analicen esto. El cuerpo cada día vale menos. Eso está comprobado. El cuerpo, todo lo que es materia, sufre desgaste. Cada día que pasa, tu cuerpo vale menos. Cuando a una persona le preguntan, ¿cuántos años tienes? Dice, tengo 30 años. No, no es cierto. No tienes 30. 30 ya no tienes. 30 ya no tienes. Tienes los 90 que te quedan para vivir. Los 30 que pasaron ya no los tienes. Tengo 30 años, tengo 40. ¿Qué tienes? No tienes. Hacen cumpleaños feliz. La persona cada día muere un día. Cada día ves un día menos. Así está escrito. Kioleja, dame el bet. La persona camina a la muerte. No camina a la muerte. Uno dice, ¿ya viste? Viví un día más. No es cierto. Murió un día más. Claro, murió un día. Ahora ya un día menos tiene. Murió un día. Cada año cuando llega el cumpleaños, ¿qué es cumpleaños? Es un año muerto. No sé por qué hacen fiesta. Lejorá, aparentemente tendría que sentarse en el suelo, llorar, porque murió. Tengo un año menos. Tengo un año menos. Así debería de ser originalmente. Tengo un año menos. Yo creo que por eso se ponen velitas y se soplan. Porque una menos, una vela menos.
Ya se la tengo de consolación.
De consuelo, puede ser buena explicación. ¿Por qué festejan cumpleaños? Quizá de consuelo, Jadito, porque Jadito murió un año más. Había un jajam que cuando estudiaba Torah, ponía el reloj frente a él. Y ponía abajo un cartelito. Dice, Malaha Mavet. Dice, este es el ángel de la muerte. Este es el ángel de la muerte. Está matando cada vez un minuto menos. Pongan atención, Rabotai. ¿Qué quisiste? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años no tienes? Cuando alguien te dice, tengo 30 años, hay que comentarle una palabra. Tengo 30 años menos.
Pero, ¿por qué pensar negativamente?
No es pensar, es la realidad. Pensar, al revés. ¿Por qué vamos a ser irreales? La realidad es que cada día que pasa tienes un día menos. Es algo impresionante. Ah, no, pero ahora vamos a ver, a contestar a la señora Telio. Vamos a contestar a la señora Telio. Ahora vamos a pensar positivo. Rabotai. Cuando yo le pregunto a una persona cuántos años tienes, no le pregunto cuántos años tiene tu cuerpo. Si le preguntaría cuánto tiene tu cuerpo, es menos. Ya murió un año. Yo le pregunto, ¿cuántos años de experiencia tienes? ¿Cuántos años de sabiduría tienes? La persona cada día que pasa aprende algo y eso que aprende lo lleva con él. Lo que uno aprende lo lleva con él. Las obras de bien que uno hace las lleva adentro. ¿Cuántos años tienes de desarrollar tu alma? El alma de la persona cada día que pasa vale más. Y el cuerpo cada día que pasa vale menos. Es algo más ni fla. Algo maravilloso esto. La persona tiene dos empresas. Una empresa que lo que le metes se multiplica. Y la otra, lo que le metes, se reduce. Había un jajam aquí que vino aquí a México, creo que va a volver a venir. Jajam Anonit, famoso. Él hizo la cuenta, ¿cuántos kilos de comida la persona come al día promedio? ¿Al día cuánto uno come? Dos, tres, entre los líquidos y esto, con los dietéticos, que hay que tomar mucho, más o menos 3 kilos. ¿Cuánto es promedio anual? Una tonelada, 1,000 kilos al año, un poco más, pero quiten Kipur y ayunos y cuando duele el estómago, que más o menos queda 1,000 kilos, a promedio 1,000 kilos. ¿En 80 años cuánto come? 80,000 kilos de alimentos ingiere un ser humano. ¿Y cuánto pesa él? ¿Cuánto pesa? Si es gordo, pesa 80 kilos. 79.920 kilos de comida. ¿Qué hizo con ellos? ¿Dónde están? Así por la Hanfenon. Susa Westmount. ¿Qué hiciste con ellos? 79.000 kilos metiste a tu cuerpo durante toda tu vida. ¿Dónde están? Dice el Jajam. Si yo tuviera que poner nombre a la persona, la persona que cree que viene al mundo para comer, entonces en vez de persona lo va a llamar trituradora de alimentos. Sí, es una trituradora, es un mixer, así dice el mixer. Y si se casa con una mujer que tiene esa filosofía también, es Mrs. Mixer, así dice. Y si traen hijos con la misma idea, es familia Mixerovich. Así dijo la familia de Trituradovich. Ya ni forman la familia de trituradores. El ser humano que cree que a este mundo vino a comer, entonces ya es una trituradora de alimentos. Porque así es algo pele. Mete y mete. El cuerpo es algo norá. Todo lo que le metes, se echa a perder. Todo lo que le metes. Y esta empresa que se llama cuerpo, ¿cómo va a acabar al final?
Hecha pedazos.
Por más que le hagas ejercicio y deportivo y natación y cuerpo y maquillaje y todo lo que le hagas, al final, ¿cómo va a acabar? No decimos, ya, ¿para qué decimos? Todos saben dónde va a acabar. ¿Ustedes han conocido alguna empresa de las del DF que han acabado no en quiebra? Todos los cuerpos quiebran. Todos. El DF es la que está más cercana. ¿Ok? Entonces, Rabotay, aquí está el problema. Aquí, mira, aquí viene lo más interesante. Todas las personas que estamos aquí presentes sabemos este secreto. Sabemos esto. Sabemos que todo lo físico que hacemos es cero a la izquierda. Todos sabemos cuál es la prueba. Les voy a dar una prueba. Después de 120 años, cuando llegamos a un hereye, ¿saben qué es un hereye, no? Cuando el jajam habla del fallecido. ¿Ustedes han oído alguna vez un jajam que se pare ante el público, así 500 personas, en honor a un señor que falleció y que diga, este señor, qué reventado que era, cómo se comía 6 bisteces los domingos y cómo se iba los sábados en la noche a pasear y se llevaba 6 chavas en su carro y se las echaban una noche y esto y el otro y barminar cosas? ¿Barminar qué hacen? Si el jajam habla así, ¿qué hacen? Lo que quieren hacer ustedes conmigo ahora, lo botan de Cris. ¿Qué está hablando jajam? Jazito, el hombre murió, ¿qué está recordando? ¿Cómo que estoy hablando? Si eso es la vida. Es un hombre que sabía vivir, sabía comer, tomar cervezas todos los domingos. Se echaba 3 cervezas juntas. ¿A alguien se le ocurre siquiera mencionar? Oye, ¿te acuerdas de este cómo se comía los bisteces? ¿Te acuerdas? Ay, ya murió. Entonces, ¿qué hablan de Rey, ¿Qué sonrisa tenía? ¿Cómo atendía a la gente? ¿Cómo ayudaba cuando había alguien necesitado? ¿Cómo fue buen hombre? Bueno.
No, a veces sí.
¿Era un qué? Barminan, okay. Lo aleno. Pero, okay, ¿y por qué? ¿Por qué motivo no? ¿Por qué motivo en el Ereye no se cuenta los kibbes que comió en su vida? Los mashis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en ese momento de la verdad, todos sabemos que esas 79.920 kilos de kibbe y de mashi, de jugos de uva y de vinos y de cervezas que comió, no pesa más que 80 kilos de comida para gusanos. Entonces, ¿cómo voy a mencionar ahora algo que lo estoy viendo con mis ojos, que de esto no le quedó nada? ¿Cómo voy yo a mencionar en un Ereye algo que yo veo que no quedó nada de eso? Lo único que puede ser que haya quedado, que se lo haya llevado con él, es lo bueno que era, las obras de bien, cosas que venían del alma, la empresa de Monterrey, aquella que lo poco que invirtió ahí, se reprodujo, eso ahora lo está disfrutando ahí arriba. Eso es lo que voy a mencionar en el Ereye. Rabotay, esto es todo el secreto de la alegría y la angustia que existe en las personas. ¿Saben qué está sucediendo, Rabotay? La mayoría de las personas estamos invirtiendo en la empresa que se va a la quiebra todo nuestro capital. Y muy poco capital invertimos en la empresa que va creciendo. Ese es el problema. Y el subconsciente grita y dice, ¿estás mejnún? Te dieron vida, ¿cuál es el capital? ¿Cuál es la herencia de 5 millones de dólares que hicimos? ¿Cuál es el capital? La vida, el tiempo. El tiempo es lo más precioso que hay. El tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Es oro? Mapitomo oro. Con el tiempo compras oro, con oro no compras tiempo. El tiempo vale mucho más que el oro. Todo el oro del mundo no compra vida, no compra tiempo. Cuando Dios te trajo al mundo y te dio vida, te dio una riqueza, te dio algo, un capital impresionante. Y te dice, agarra este capital y haz buenos negocios con él. Tienes 2 empresas, la que se va a la quiebra y la que va creciendo todos los días. Pon atención en cuál de ellas vas a invertir. Entonces la persona, Rabotay, esto es algo impresionante, la persona llega a Rosh Hashanah y le dice a Dios, llega a Yom Kippur y dice, Dios, ¿sabes qué, Diosito? Tenme paciencia, dame un año más. Después a ver qué viene, nos vemos y a ver qué trato hacemos. Pero ahora, ya sabes, este año me peleé mucho con toda la gente, insulté, ofendí, yo había prometido que iba a mejorar. Ok, pero ahora aguántame un año, no sé qué hacer, aguántame, dame un año más, dame más de vida. Dice Dios, yo estoy dispuesto a darte un año más, pero no un año menos. Si el año que te voy a dar va a ser un año más, adelante, ahí va. Pero si el año que te voy a dar, ¿qué dijimos antes? ¿Cuántos años tienes? La persona tiene que saber si sus años son años más ¿Años plus o años minus? Si en ese año progresaste, avanzaste, desarrollaste tu alma y lo tienes contigo, es un año más de experiencia. Puede haber un niño de 10 años que sea mayor que un adulto de 70 años. Si ese niño en 10 años avanzó y desarrolló su alma más que ese adulto, entonces ese niño tiene más edad, el otro ya no lo tiene. Es más, para mí vale más una persona de 15 años que una persona de 40, porque físicamente vale más. Pues tiene para vivir 105 y tiene toda la vida por delante, el otro ya está jajadito, casi muerto. Sin embargo, en la Torah no es así. En la Torah puede haber un jajam muy grande, de categoría muy alta. Tiene un problema, que es demasiado joven. Jajam muy grande y joven es un defecto. Jajam, hay un rab que se llama Rav Shach, un gadol, tiene 105 años. Un jajam que Dios le dé 120 años con salud y con vida. Todo el mundo religioso se maneja por su boca. Cuando hay que preguntar un consejo, mandan a preguntar allá, Rav Shach. ¿Qué es Rav Shach? Un viejo, su cuerpo, ustedes lo van a ver. Yo lo vi con mis ojos una vez, hace como 15 años, fui a rezar a su yeshiva, me senté enfrente a él. Estaba él así, con los viejitos como los del asilo, así. Y de repente llegó la hora de Arvit, y vamos, Barujata, se empezó a mover así, claro. Gadol Ador, ¿qué tiene ese hombre? Su cuerpo, su empresa, cuerpo, está por quebrar, pero su alma, su empresa de Monterrey, no tiene precio lo que vale. Es un hombre que tiene ciento... Hay un rezo que decimos en el Tehilim antes del Salmos. Alarga nuestros años hasta completar 70 años. Dice Ben Ishai, hay que saltearlo eso. ¿Por qué 70? ¿Y si Dios te quiere dar más? Ben Ishai dice que hay que saltear esa parte. Cuando dice alarga nuestros años hasta que se completen 70 años, hay que saltearlo. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Si Dios me quiere dar 80, 90, 100, dice el Hatam Sofer, no hay que borrarlo. Ayúdame a llenar 70 años. ¡70 años aprovechados! Tengo que vivir 300 o 400 para poder tener 70. ¿Entendieron cómo? Había un viejito de 80 años, le preguntaron, ¿qué edad tienes? Dijo, 10. Un viejito de 80 y se tiene 10. ¿Por qué? O sea, hace 10 años se le ocurrió dejar todo y dedicarse a estudiar, a aprender, a analizar. A eso. Entonces él siente que ese día él nació. Rabotai, esto es todo el secreto. La persona tiene que saber que tiene una empresa que va para arriba y otra empresa que va para abajo. El cuerpo va para abajo y el alma va para arriba. Y tienes una fortuna, un capital que se llama vida. Y pídele a Dios que este año te dé un año de vida más, no un año de vida menos. Dile, dame un año de vida y yo voy a hacer que sea un año más, no un año menos. Si vas a hacer un año más, entonces ahora vamos a contestar las preguntas de la noche. En la Kabbalah, el número 7 representa la naturaleza. 7 es la materia. Todo lo que es material, hoy lo estuve checando en la computadora también, dice todo lo que es el mundo material está dividido en 7. 7 estrellas, luna, Marte, Júpiter, 7 planetas, 7 días de la semana, 7 días de la creación, 6 días con Shabbat, son 7 días. El ciclo, todo es 7. Todo lo que es materia es 7. El rey Salomón, cuando quiso decir que toda la materia no vale nada, ¿qué dijo? Abel, Abalima, Mar, Coelet, Abel, Abalima, Col, Abel. Vanidad de vanidades, dijo Coelet, vanidad, todo es vano. ¿Cuántas veces dijo vano? 7 veces. Ya ni toda la materia, vano. Todo lo que es material es 7. Y lo que es espiritual es el octavo. Búsquenlo y lo van a... Espiritual, lo que es sobre lo natural, es número 8. Es uno, no sé, uno por encima del 7. Dentro de la naturaleza, el 7. Dentro de los 7, el 7 es el mejor. ¿Entendiste cómo? Dentro lo más espiritual de lo material es el 7. Pero el 7 está dentro del marco de lo material. El 8 ya es mucho más arriba. ¿Cuál es la prueba? Lo digo rápido, no hay tiempo ahora. Tenemos el Brit Milá el octavo día. Simchat Torah el octavo día. La entrega de la Torah, ¿qué día fue? Contamos 7 días, 7 semanas. Sefirat HaOmer, 7 por 7, 49, y el 50 se entregó la Torah. Que si todo lo que es 7 está dentro... Lo que es, todo lo que es espiritual está por encima del 7, es el número 8. Eso está, búsquenlo, pregúntenlo, investiguenlo, eso está súper, súper escrito casi en forma abierta en la Kabbalah, pero no es Kabbalah profunda, es Kabbalah sencilla. Todo lo que es 7 es naturaleza, y todo lo que es 8, uno más que 7, es sobrenatural, es lo espiritual. El Brit Milá es el día octavo porque el Brit Milá eleva al judío a un nivel muy alto. Simchat Torah es el nivel más alto. Fíjense lo que dice. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la Torah Simchat Torah? No se llama Simchat Torah. Se llama Shemini Atzeret. Bayoma Shemini, el día octavo. Dice, 7 días de Sukkot es frente a las 70 naciones. Y el octavo día de Sukkot, Shemini Atzeret, dice Dios, ahora es ustedes y yo solitos. Es en un nivel mucho más alto. El 8 es lo espiritual y el 7 es natural. Venimos el día de Kippur, viene el Kohen Gadol y agarra la sangre y salpica Ahat Lemala Besheva Lemata. Una para arriba y 7 para abajo. ¿Qué quiere decir? Ahat. Ahat, la palabra Ahat es la Neshama, es el alma. Es Hashem Ehad. Es uno que viene de Dios. Hashem Ehad. Ahat Lemala Besheva. Las 7 cosas materiales le mata. Es algo impresionante esto, Rabotai. Todo el Yom Kippur, la persona que logra convertir su filosofía de invertir su tiempo en la empresa que va para arriba y no la que va para quiebra, ¿esto es qué pasó? Se convirtió de misericordia en justicia. Dijimos que el cuerpo es justicia, el cuerpo es límites y el alma es expansión, el alma es bondad, es misericordia. Es aquella persona que cambia su filosofía en un segundo, que dice, a partir de hoy, todo va a seguir igual. Nada más una diferencia va a haber. ¿Cuál es la diferencia? Número uno va a ser la empresa de Monterrey. Yo sigo siendo un buen comerciante. Nada más que en vez de invertir mi dinero en la empresa que pierde, voy a invertirlo en la empresa que gana, que cada día vale más. Si la persona cambia esa filosofía, en un segundo se convierte de la Shain Tzadik. En un segundo se convierte de la Shain Tzadik. Ahora, acá viene la parte más importante. Todo lo que dije hasta ahora no es tan importante como lo que vamos a decir lo siguiente. Abel Abalim Amar Kohelet, vanidad de vanidades, dijo Eclesiastés, el rey Salomón. Todo este mundo es cero, 7 veces 0. ¿Saben qué es 7 veces 0? ¿Qué son 7 ceros? Tu cuerpo, 0. Tu negocio, 0. Tu coche, 0. Tus lujos, 0. Tu mujer, 0. Tus hijos, todo lo que es material. Tus paseos, 0. 7, cada quien que agarre los 7. Tu caré, 0. Cada quien que lo ponga, tu tanda, todo lo que tu cuenta bancaria, 7 ceros. 0, 0, 0, 0, 0. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona tiene 7 ceros? Es muy deprimente. Se deprime uno. ¿Todo cero? ¿Todo no sirve? Pon el número 1 al principio de los ceros. ¿Y qué pasa con esos ceros? Se convierten en 10 millones. Si pones el número 1, si pones Hashem Echad, por eso toda la gente dice primero Dios. Dicen primero Dios. ¿Qué es primero Dios? ¡Primero Dios! Va a ir a comer taré, primero Dios. Lo último que pensó fue en Dios, pero dijo primero Dios. La persona no se da cuenta, dice primero Dios cuando está haciendo todo en contra de Dios, pero primero Dios. Lo último que pensó, uno se va de vacaciones, se lleva sus maletas, lleva todo. Todo, el tenis, las chanclas, el short, el esquí, lo que se puedan imaginar. Cuando están en el aeropuerto, ¡ay! Se me olvidó el tefilín. Entonces, ¿qué fue lo último que pensó? Fue en Dios. Lo pensó en todo, menos en Dios. O después, cuando dicen, oye, hay kosher, ¿dónde vas a ir? Fíjate que en ese punto no pensé. Eso no se me... En todo pensó, el hotel, 5 estrellas, 7 estrellas, todo, que vista al mar, todo pensó. 7 cosas, los 7 ceros los pensó. Y en el aeropuerto se acordó de pensar en el 1. Si el 1 está antes de los ceros, cada cero acrecenta a la unidad. Pero si el 1 está al final de los ceros, ¿entonces qué es? Cada cero reduce a la unidad. Punto, 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 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Salud. ¿Qué debe hacer la persona? ¿Cuál es la labor de la persona en Yom Kippur? ¿Cuál es? Agarrar el 1 e ir adelantándolo. Cada día adelantarlo más un cero. Primero, que el 1 esté, Dios, que esté antes de mi negocio. Okay. Antes yo pensaba que mi negocio era antes que Dios. No, ahora Dios está antes. Cuando vas a un negocio y va a terminar, voy a hacer una tranza. No, primero Dios. Dios no acepta que yo haga esta mentira, esta falsa. Entonces, primero Dios. Si una palabra tengo que cumplir, primero Dios antes que mi negocio. Luego, primero Dios antes que mi estómago. Cuando voy a comer, primero Dios. Antes de comer, Baruch Atah Hashem, Boré Periaez, checar que es kosher, alabar. Primero Dios. Ya lo puse un cero más. O el uno antes de un cero. Luego Dios antes que mis placeres, que mis paseos, voy a pasear, a ver a dónde voy, a qué lugares, voy a todo, adelantar a Dios hasta ponerlo al principio de los 7. Si tú pones a Dios al principio de los siete ceros, se convierte en 10 millones. Viene el Kohen Gadol y dice, ajá, tlemala, besheba, le mata. Velo haya mitkaven, lo le mala, velo le mata. Ela que matliz. ¿Por qué? Ahora van a ver. Que caja. No pensaba de veras para arriba y para abajo. ¿Saben cuál es la mejor solución para la empresa de Monterrey y la empresa del DF? ¿Saben cuál es? Que el DF fabrique para Monterrey. Que fabriquen aquí y que la vendan en Monterrey. Ahí se salvaron las dos. Esta produce y la otra vende. Hacer una sociedad entre las dos empresas. Dice el Cohen. ¿Entendieron lo que está pasando ahora? Dice el Cohen Gadol. Si tú agarras todo lo material y lo pones a las órdenes de lo espiritual, Dios no quiere que cambies nada. Sigue tu vida normal. Nada más una cosa. ¿Quién es el patrón? ¿Y quién es el Ijir? Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que cambiar. Así está escrito en el Kippur, van a ver una parte, dice, Tahat Shalosh Ragzais, por tres motivos tiembla la tierra. Así dice, por tres motivos tiembla la tierra. ¿Por qué? Tahat Evet Kimloch, por un Ijir que se hace rey. El Ijir se pone de presidente. El cuerpo es Ijir del alma. El cuerpo es Ijir del alma. La Gemara cuenta que había un jajam muy grande que todos los días le decía a sus alumnos a la una de la tarde, déjenme aquí porque tengo que ir a atender a un huésped. Tengo que atender una visita. Al otro día, una visita. Dijeron, jajam, ¿diario visita? ¿Quién puede tener diario visita? Dice, sí, me voy a bañar, voy a atender al cuerpo. El cuerpo es una visita de 70, 80 años. Jazito, hay que bañarlo. Entonces voy a atender a Ajnasat Orjim. Voy a hacer a Ajnasat Orjim. Jazito, el cuerpo, hay que darle también su atención. Entonces el jajam sentía cuando estaba bañando su cuerpo, la Gemara dice, la Gemara dice, porque abot, hayab adam, lirhots, panav, yadav, veraglav, behol yom. Está obligado la persona a bañarse su cara, sus manos y sus pies todos los días, excepto Kippur. En Kippur no se puede bañar, ya saben, ¿no? Es una de las 5 prohibiciones. Y Shabbat tampoco, Shabbat, bueno, el sábado en la noche te puedes bañar y el viernes. El viernes antes de Shabbat puedes y el... Y hemos... Todos los días, obligación, ¿por qué? Lijbot cono, en honor a Dios. A ver, ¿me pueden explicar ustedes qué honor a Dios tiene meterse a la regadera? Ahorita nos vamos a quedar media hora más. Si es honor a Dios, sí, claro, ¿por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Si un rey le pide a su esclavo, tráeme un vaso de vino. ¿Qué esclavo le trae? El vaso está precioso y el vino está precioso. Nada más la charola está manchada con macarrón sucio, así de que quedó de la comida. La charola toda, y trae la charola así, y el vaso impecable, y la charola sucia. ¿Qué le dice el rey? ¡Pena de muerte! ¿Por qué, señor rey? ¿Usted va a tomar con la charola o con el vaso? Ahí está el vaso, está limpio y está todo bien. El servicio que se le hace al rey, todos los utensilios, todos los instrumentos que sirven tienen que ser pulcros. El cuerpo es la charola del alma. Nosotros servimos a Dios con el alma, pero el alma puede poner tefilín, el alma puede respetar Shabbat, todas las obras de bien que hacemos. El cuerpo es el que trae al alma, el cuerpo es el que le ayuda al alma a ejecutarlas. Entonces la charola tiene que estar ahí. Cuando te bañas, estás tallando, estás puliendo la charola con la que se sirve a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona todo el día está haciendo mitzvah. Cuando está comiendo, ¿qué está haciendo? Está atendiendo a la charola de Dios. Cuando está bañando, está limpiando. Entonces, cuando está paseando, ¿qué está haciendo? Alma sana en cuerpo sano. Es mitzvah de la Torah, de cuidar la salud. Mitzvah de la Torah de pasear. Mitzvah de la Torah de comer bien. Mitzvah de la Torah de estar sano, de hacer ejercicio, de hacer natación. ¡Todos mitzvah! Con una condición. Que el cuerpo sea ijir del alma. Mientras el cuerpo es el ijir y el alma es el patrón, todo es bueno. Cuando voltean los papeles, ahí está el problema. Y eso es lo que hacemos. Ustedes saben, Rabotai, la prueba más grande de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la mitzvá que tenemos ahora el día viernes? ¿Qué mitzvá tenemos el día viernes? Aparte de Kal Nidre. ¿Qué mitzvá tenemos? Aparte de encender velas en el Knis, que no es ninguna mitzvá, es costumbre. ¿Cuál es la mitzvá más grande que tenemos? De la Torah. Mitzvá de la Torah. Comer. Comer. ¿Cuánto hay que comer este día? ¿Cuánto? 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 No. Todo el día. Todo lo que te entre. Todo. Comer. No hay límite. La mitzvá de matzá, ¿cuánto hay que comer de matzá? Matzá, ¿cuánto? 30 gramos. Con 30 gramos cumples. En shamar, cuando comer, kazait, cumples. Todas las mitzvot de comer tienen límite. La única mitzvá de comer que no tiene límite es el Kippur. Víspera de Kippur, Había jajamín que se llevaban pastas en la bolsa, se las metían para... Dice, es una mitzvah, cada bocado es una mitzvah, cada chupada de un dulce es una mitzvah. Mitzvah, la Torah dice, coman, coman. Y todo el que come el día viernes, se le considera que ayunó 2 días. Ayuno de viernes y ayuno del sábado. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben qué pasó aquí? Les voy a decir lo que pasó. Viene Dios y te dice, yo no quiero que ayunes. Yo no quiero que ayunes. Yo quiero que tú decidas cuándo comer y cuándo ayunar. Que tú seas el que el alma le decida al cuerpo cuándo va a comer. Tienes que comer. Hoy comes mucho y mañana no comes nada. Yo decido cuándo comes. No cuando se te antoja, comes y cuando se te dan las ganas. Que decidas cuándo comer y cuándo ayunar. Ese es el chiste de Yom Kippur. Que la persona ponga al alma, le dé las riendas. Que el alma tome la decisión. Rabotai, viene el Cohen, ya vamos a terminar. Viene el Cohen Gadol y dice, Ahat lemala, Besheva lemata. Ese es todo Kippur. El secreto para tener misericordia divina en Kippur es que la persona se convierta de rojo en blanco, que se convierta de cuerpo en alma, que la persona decida, número uno, todo lo que hay que hacer en Kippur es cambiar la escala de valores, es todo. Todo igual, la vida sigue igual. Nada más a partir de hoy, lo que vale es la empresa de Monterrey y la empresa de DF para abajo. Ah, si va para abajo, entonces mejor la quiebro, la cierro. Cierro, mejor mato al cuerpo, ya, dejo al alma. Dios te prohíbe, el sindicato no te deja. El sindicato te obliga a pagarle a los empleados, a dar de comer. El sindicato te exige mantener al cuerpo, Dios, el sindicato te exige mantener al cuerpo a pesar que va a ir a la quiebra. Tienes obligación. Nada más te doy una idea, ¿sabes cuál es la idea? Haz una sociedad entre la empresa cuerpo con la empresa alma y vas a convertir también la empresa del DF una empresa productiva. Viene el Cohen Gadol y dice, Ahat lemala, Besheva lemata, pero no creas que es así. Te voy a explicar cómo va. Ahat, Ahat veAhat, Ahat ushtaim, Ahat veShalosh. Si tú acompañas a cada una de las 7 cosas más...
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.